oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Te gusta una gran semana. Hoy estamos escuchando o ver esta ópera, esta, digamos, obertura ligada precisamente a la Masaniello, que es la muda de Portici, la Muette de Portici, de ese personaje que presentó o que protagonizó más bien la sublevación en Nápoles, una ópera poco conocida, pero espero que le guste la obertura. Mi querida Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, doctor. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes iniciando ya la semana.
Pues empezamos la semana y empezamos con bastantes elementos de análisis. Fíjese que presentó la jefa del Estado el Plan México, que tiene pues varios objetivos. En un momento más lo analizaremos. Plantea, entre otras cosas, bueno, pues crear 1,500,000 de empleos, que buena parte de las compras gubernamentales sean de cosas hechas en México, algunas que parecen, no es por sorna, sino porque parecen inalcanzables, con que tomamos vacunas hechas en México, 30% de las pymes con acceso a financiamiento, y está pues todo el tema este de aumentar la inversión en el país como un requerimiento básico para crecer. Hoy platicaremos, por supuesto, del tema. También le comento que la presidenta se reunió con su gabinete para abordar el tema migratorio. Estamos una semana de que llegue Donald Trump y pues la amenaza de deportaciones está allí. Y bueno, pues, ¿qué se está haciendo en distintas ciudades fronterizas del país y qué estamos haciendo en términos generales para atender y ayudar precisamente a los migrantes, a los desplazados? Hace unos días le daba a conocer la clasificación de los gobernadores, según Mitofsky, y bueno, pues la de Morelos no parecía muy alta. Ya han tenido que recurrir, no digo que necesariamente estén conectados los asuntos, digo que hay aquí que se presenta una concomitancia, y es, aparece baja la gobernadora, y ahora pues resulta que presentan 6 denuncias penales en contra de funcionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco, también del humanismo mexicano, por posibles actos de corrupción y desvío de recursos de 40 millones de pesos. O sea, ya cuando tienes que recurrir al expediente de denunciar al gobierno anterior, es que las cosas no pintan demasiado bien, sobre todo cuando son del mismo partido. La Suprema Corte rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que suspendió los trabajos de selección de candidatos, todo esto para la elección judicial. Dice el INE que todavía no le depositan los 800 millones que platicaron con la presidenta. La JUFED reiteró que el INE pone en vulnerabilidad jurídica a los ciudadanos al no cumplir las suspensiones otorgadas por jueces federales. Las ministras Ortiz, Esquivel y Batres fueron denunciadas por actos anticipados de campaña. El CCE adelantó que México será anfitrión de un encuentro entre empresarios mexicanos y canadienses. Se reunirá con la presidenta el próximo 15 de enero. El dólar, échele usted un galgo, lo traemos ya en 21.22. Pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que el día de hoy se presentó este Plan México, Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida, que tiene 12 metas. Platicaremos, por supuesto, de algunas de ellas. Tiene acciones, tiene elementos legales, tiene decretos y, por supuesto, pues todo ello va en la lógica de hacer crecer más este país, ubicar, por ejemplo, la inversión en torno al 28% para 2030, al inicio del sexenio de López Obrador. Bueno, pues el planteamiento era subir a 25% la inversión respecto al PIB. Se logró, creo que en un par de años en ese sexenio, y después, por razones algunas políticas y otras de otro tipo, ha venido bajando, entre otras porque la inversión pública no es la que deberíamos tener para crecer a los niveles que nos imaginábamos muchos. Pero para platicar de esto y todo lo demás, saludo al presidente del CCE, Francisco Cervantes. Señor presidente, bienvenido.
Hola, querido Leonardo, muy feliz año, aquí al auditorio.
Lo mejor. Bueno, pues cuéntenos cómo reciben, cómo ven este Plan México, presidente.
Bueno, para nosotros es música para nuestros oídos, el sector empresarial, tan es así que estuvieron presentes desde los pymes hasta los grandes empresarios. Eso es un muy buen plan, muy ambicioso, y además yo creo que en un momento muy importante, porque vi una desaceleración a nivel global, y creo que México ahorita, con todo lo que, todas las ventajas que tenemos competitivas y tratados y todo, este plan es muy 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 importante, muy interesante.
Ya.
Y si me permites complementar.
Sí, sí, adelante.
Nosotros hace muchos años hemos insistido en una política industrial. Uh-huh. Entonces la mayoría de los puntos del Plan México, pues es una política industrial con carácter digital, porque además la nueva agencia digital que se va a hacer en la Secretaría, pues va a ser muy importante, porque va a ser transversal y sobre todo para los nuevos tiempos, ¿no?
Sí.
Entonces esto para nosotros es bastante, bastante importante.
Recuerdo que hace unos meses platicamos un documento, por cierto, que está ahí, en una política industrial digital que publicó el Consejo General Empresarial, que atinadamente diriges. Empecemos por el tema de la inversión. Naturalmente, bueno, pues ustedes, el sector privado, está atento a poder invertir más. Yo digo que el que ha flaqueado es el sector público, y las señales encontradas que hemos tenido en sectores como la energía, presidente.
Yo creo que en este plan, porque además hemos estado en la construcción de este plan, nos han invitado a participar, y bueno, y a varios sectores, y la presidenta ha sido muy clara, ¿no? Hacer inversión pública en infraestructura, inversión privada en infraestructura y inversión mixta. Esto es muy muy importante. Hemos tenido su ejercicio en los últimos pues prácticamente 8 años, 9 años. Y si lanzamos esto, la infraestructura es lo que más ramas de la industria, del comercio y los servicios mueve. Entonces a todo mundo nos va a ir bien, y sobre todo pues a las pymes, ¿no? Con esto se empieza a mover toda la maquinaria y se mueve. Con esto se causa una derrama económica para todos lados.
Lo creo firmemente. El tema son las señales encontradas que el propio gobierno ha mandado en el pasado. Hay que ver si el de Sheinbaum entra en esa lógica. Por ejemplo, si queremos activar la construcción, plantearnos el crear una gran constructora nacional al lado del Infonavit, no parece que sea la mejor idea, en vez de invitar al sector privado a que haga esa parte, Francisco.
Sí, ahorita justo, mira, lo platicamos ya con la presidenta, y estamos ahorita, acabamos de salir de una mesa de trabajo aquí en la Cámara de Diputados con las Comisiones Unidas de Vivienda y Trabajo, y estamos justamente pues tratando en este diálogo constructivo de acomodar las cosas con experiencias del pasado, con también las malas prácticas que ha habido también por todos lados, y buscar cómo pueda esto funcionar bien con un buen comité de vigilancia y de Contraloría, para que ya no haya dudas y le siga cuidando toda la fortaleza del Infonavit, que es la banca de desarrollo de vivienda más importante de América Latina.
Y no hace falta desarrollar constructoras estatales, ¿no? Hay mucha capacidad instalada.
Así es, hay mucha capacidad y bueno, se necesita, son grandes generadores de empleo las constructoras de vivienda. Uh-huh. Una vivienda mueve más de 30 ramas de la industria, cada una de las viviendas. Entonces, por eso estamos poniéndonos de acuerdo cuál uh-huh. es la mejor forma para que pueda trabajar la iniciativa. Ya está. Y nos han tomado mucho en cuenta en la discusión en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Así se conseguirá la meta, veo, de 1,5 millones de empleos. 50% de compras públicas, muchos empresarios se siguen quejando, no sé cómo vaya ese tema, Francisco, que sí les hacen la compra, pero después el Estado es mal pagador, el gobierno es mal pagador, particularmente algunas empresas públicas. ¿Cómo va ese tema?
Pues mira, ahí todavía estamos en discusión y tenemos ahí un comité que está viendo lo de, ahí si me permites, porque traemos varios temas y no estoy tan actualizado en ese, quiero ser sincero, pero me actualizo y lo podemos platicar mañana o pasado en el de compras públicas, que es muy, muy importante.
¿Eh? Sí, dicen 50% de compras públicas serán producción nacional, pero le tendrán que pagar sí. a las empresas, digo yo. Luego está el tema también de formación técnica y sostenibilidad ambiental empresarial. ¿Ustedes han abrazado la agenda verde, presidente?
Así es. El de sostenibilidad, bueno, lo estamos apoyando y cada vez más empresas están, pues es ya parte obligatorio que lo tengamos, porque además están en los objetivos de la ONU, ¿no? Y estamos trabajando mucho en eso con comités y mesas de trabajo.
Ya. Oye, pues está el decreto del nearshoring, que ustedes también han trabajado en varias ocasiones, están los polos de bienestar. ¿Cómo los ves? ¿Es una, digamos, línea de trabajo adecuada?
Sí, mira, es una muy buena línea de trabajo, sobre todo eso tiene que ir acompañado con la banca de desarrollo y también con la banca privada para que les demos las facilidades y también con incentivos que van a salir los decretos abrazando toda esta parte del nearshoring, de los polos de desarrollo y sobre todo algo que hemos nosotros insistido mucho también la parte del sur sureste, ¿no? Que tenemos un México que crece, la parte norte noreste y la parte sur sureste se ha quedado rezagada con estos polos de desarrollo que vayan para el sur sureste con incentivos y sobre todo si los puertos, el mejoramiento de los puertos, pues tenemos Pacífico y Atlántico y sobre todo que la frontera norte ya la tenemos saturada, es una muy buena opción para el sur sureste.
Comprendo, que es, digamos, una apuesta muy importante del país completo, ¿no? Pero el gobierno anterior lo hizo mucho. Veo en el capítulo de inversión pública los montos para efectivamente generación, transmisión, distribución de energía. También veo un paquete interesante de agua. Está el tema del transporte y veo vivienda, pero está ligado a inversión pública. Debo deducir por lo que me decías hace un momento que a todos estos sectores van a invitar al sector privado a invertir, presidente.
Sí, sí, sí. Y vamos a participar en el Plan México. Estamos súper incluidos para que podamos hacer inversiones y la inversión extranjera. Sigamos insistiendo, pero también es importante la inversión nacional, ¿no? Y mucho más importante que la extranjera. Yeah. Entonces, con estas facilidades podemos navegar bien.
¿Es viable plantearse esta idea de sustituir importaciones cuando sigue siendo tan tremendamente competitivo Oriente y concretamente China, presidente?
Pues es que no nos queda otra. El contenido nacional tenemos que defender. Somos un país exportador, somos el país número 12 en exportaciones, somos la economía número 12 y tenemos que elevar el contenido nacional. Ahorita somos exportadores de importaciones. Entonces, eso tenemos que darle la vuelta, pero además es una condición ya de presión con nuestro por el acuerdo comercial que tenemos.
Claro, que es otro tema que van a llevar. Pues, presidente, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo a ti al auditorio y nuevamente feliz año.
Dos, el mejor año del mundo. Bueno, pues ahí lo tiene Francisco Cervantes, el presidente del CC. Hoy estuvo efectivamente en este Plan México, que retoma, pues, por supuesto, algunas de las aspiraciones nacionales. Esto llegar a los 20% de porcentaje del PIB en inversión. Y bueno, pues una serie de objetivos que me parecen todos ellos muy coherentes. Una cosa que pues tiene que ver con la vinculación de México con la en este caso el mercado comercial norteamericano Lo que me sigue resultando llamativo es que lo que construyen en el plano económico lo destruyen en el plano político, ¿no? Es decir, para que haya una inversión de gran calado, pues tendrías que dar certeza jurídica y están desmontando el judicial, como que no es del todo compatible una cosa con la otra. Veo que invitan a invertir en el ámbito energético y por otro lado tienes, pues efectivamente, todo esto un discurso nacionalista y epopéyico de la cuestión energética, vivienda pública, en vez de llamar a los privados a la construcción de la misma, está por la amenaza de crear otra empresa paraestatal, con lo cual tienes objetivos claramente diseñados, pero por otro lado acciones del propio gobierno que entorpecen la consecución de estos objetivos, como si la política y la economía fuesen por caminos separados. Bueno, esa es mi impresión. Ojalá en este caso la presidenta, con todo el poder que tiene, logre acompasar los mismos y que estos objetivos que ella misma se traza sean sostenidos y apoyados por la política y las decisiones de la mayoría. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
La fórmula es donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tiene lo suyo esta obertura. Bueno, pues seguimos. Mi querida Cintia, ¿qué tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, ya quedan pocos días del mandato del presidente estadounidense Joe Biden y pues el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró que un acuerdo de tregua en Gaza está muy cerca y que puede cerrarse justamente esta semana, en los últimos días de Joe Biden.
El premio para Biden, que le entregó la medalla al Papa, ¿no? Está muy activo, aprovechando hasta el último minuto de mandato, aunque ya no le hagan demasiado caso, ¿verdad? Todo el mundo está atento de Donald Trump. Oye, ¿y de Venezuela qué novedades tenemos?
Pues resulta que María Corina Machado dio un mensaje a través de redes sociales hace aproximadamente 2 horas, en el que llamó a todos los venezolanos a que no bajen la guardia y que sigan luchando. Esto fue lo que dijo, doctor.
Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados. Saben que sus días en el poder están contados y no son muchos. Por eso están paranoicos y no duermen. Pasan las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj, sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. Eso es así. Porque los venezolanos hemos llevado esta lucha hasta su último capítulo, que evidentemente es el más difícil y el más peligroso. Sabemos que este es el momento más difícil, porque aquí nadie se chupa el dedo. Conocemos los riesgos y los hemos asumido. Por eso estamos montados en el ring, dando la pelea, pegando y recibiendo coñazo, con la determinación de que si no ganamos en el primero o en el segundo asalto, pues ganaremos en el tercero o en el cuarto. Pero pues ganaremos.
Vaya usted a saber cuál es el tercero y cuál es el cuarto. Y bueno, pues hay que decirlo con amargura, porque lo es ciertamente, pues está durmiendo con inquietud, o no duermen con inquietud, está con el tic-tac, pero está despachando en el Palacio de Gobierno Nicolás Maduro. Es una cosa terrible, porque finalmente, pues cuando uno le echa un vistazo al Latino Barómetro, hoy publica el Financiero un fragmento del mismo, pues Venezuela, fíjese cómo están las cosas. Llamar a Venezuela una democracia es mucho decirlo. El 78% de los venezolanos está insatisfecho con lo que tiene, solo superado por el gobierno por Ecuador, que tiene 81%, que por eso va a elecciones. Honduras, 79%, que aquí nos gusta mucho ponderar. El gobierno de Xiomara, bueno, 79%. Perú, 88%. Y Bolivia, que ha destruido el Mendaz Evo Morales, que se ha dedicado a complotar en contra del gobierno de su propio compañero de partido, Luis Arce Catacora, rompiendo con todo lo que durante dos periodos de gobierno relativamente exitosos construyó Evo Morales, pero el ánimo este de modificar las reglas y permanecer en el poder es enorme. Así está Venezuela. Los datos de los que están muy satisfechos con su democracia los encabeza Uruguay con 63%. El Salvador, que tampoco está tan claro que sea totalmente democrático después de las modificaciones que hizo Bukele, y luego 12 puntos abajo viene México. México que también pues está empeñado en concentrar poder y en dejar lo que es una democracia constitucional tradicional atrás. Costa Rica, la Suiza de Centroamérica viene con 45, los países más democráticos de América, Uruguay y en este caso Costa Rica, se muestran ciertamente satisfechos. La Argentina de Milei pues parece más contenta de lo que se esperaba. Traemos ciertamente una medición de 45%, 53% de aprobación. En México es la satisfacción 50% de los satisfechos y un 48% insatisfechos. Bueno, dejo ese tema y voy ahora contigo, Teresa Flores. ¿Cómo estarán las cosas en Morelos, que ya han recurrido pues a abrir expedientes en contra del humanista Cuauhtémoc Blanco, en contra de funcionarios de su gobierno? Cuéntanos de qué se trata, Teresa. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Así es, en una primera etapa, por lo menos, serán interpuestas 6 denuncias por diversas irregularidades financieras de la pasada administración de exfuncionarios que estuvieron durante el periodo de Cuauhtémoc Blanco Bravo al frente del Poder Ejecutivo en la entidad. La gobernadora Margarita González Saravia aseveró que no se permitirán actos de corrupción, por lo que se instruyó a denunciar aquellas irregularidades de la administración de su antecesor, Blanco Bravo, hoy en día diputado federal. El consejero jurídico del gobierno del estado, Edgar Maldonado Ceballos, aseveró que la Secretaría de la Contraloría de la actual administración estará realizando en cada una de las dependencias auditorías sin excepción alguna, y en caso de encontrar anomalías estarán presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. Incluso la titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, Alejandra Pani Barragán, aseveró que son al menos 17 dependencias en donde se han encontrado irregularidades, y hasta el momento son más de 20 anomalías que se están integrando con esta documentación para poder presentar las denuncias. Con estas primeras 6 denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción, se trata de un detrimento de más de 40 millones de pesos. Las diferentes secretarías que abarcan van desde la Secretaría de Hacienda, de Gobierno, de Administración, Bienestar, Comisión Estatal de Seguridad, SEDAGRO, así como la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Leonardo, en otros temas y en más información, si me lo permites,
por favor.
Está dando al momento, ahorita, se registró un ataque a balazos en el municipio de Huitzilac. Es este municipio que colinda con la Ciudad de México y también, por supuesto, con el Estado de México, un municipio en donde diversos hechos delictivos se han estado registrando. Pues en los últimos años, fue la noche de este lunes que un ataque armado se registró en el barrio de San Juan, perteneciente a este municipio de Huitzilac. 4 hombres y una mujer se encuentran sin vida luego de que sujetos armados atacaron a quienes se encontraban en una reunión de integrantes de bienes comunales. Al lugar, sujetos a bordo de una camioneta y de un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra los ahí presentes. Fuerzas federales en estos momentos, Leonardo, ya se encuentran resguardando la zona sin que se tengan personas detenidas. De manera extraoficial se está hablando ya de 7 personas sin vida, pero esto aún no ha sido confirmado por parte de las autoridades.
Muy bien, Teresa, te agradezco mucho el enlace y el reporte. Bueno, pues seguimos con la información. Sara Pablo, hoy se presentó el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato. Tú tienes los detalles, buenas noches.
Así es, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Se trata de este Plan Integral de Educación Media Superior que contempla la conformación de un sistema nacional de bachillerato de la nueva escuela mexicana, con la ampliación de la matrícula en 40,000 espacios para estudiantes en una primera etapa, con la perspectiva de que puedan ser hasta 200,000 espacios nuevos. La creación de un certificado único digital de bachillerato, uno adicional que se entregaría de formación profesional y tecnológica con una inversión todo este plan de 2.700 millones de pesos. Se pretende unificar los 31 sistemas educativos como CETIS, bachilleres y CONALEP en dos grandes áreas, el Bachillerato Nacional General y el Bachillerato Tecnológico, con la actualización de planes de estudio, mejoras en los planteles, revalidación y portabilidad de estudios. Entre las nuevas materias que se pretenden incorporar a los planes de estudios están, por ejemplo, ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica, desarrollo comunitario, promotor deportivo, electromovilidad, animación digital, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros. Van a construirse 20
nuevos planteles. ¿Eso les van a dar como materias a los bachilleres?
Así es, estas materias entrarían ya en los nuevos planes de estudio, pues también viendo cuáles son las necesidades actuales y cuál es el futuro. Se incorporarían y se darían estos dos certificados, uno general y otro ya de una preparación tecnológica, que son las materias que se van a incorporar. Se van a construir 20 nuevos planteles, 30 serán ampliados y 30 reconvertidos en 59 municipios de 30 estados del país. Por ejemplo, en aquellos planteles de secundaria donde no haya un turno vespertino, se ocuparán esas instalaciones que se van a reconvertir también para dar clases de bachillerato, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto que es algo que no se había hecho nunca. Las preparatorias han ido creciendo conforme a la demanda, pero en realidad los sistemas están separados. Entonces ahora queremos unificarlos, mejorar la educación y además ampliar la cobertura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuevos planteles, con ampliación de los planteles actuales y dando en las secundarias que solo tienen turno matutino el turno vespertino para las preparatorias. Son tres formas de ampliar la matrícula para la educación media superior.
Muy bien, Sara, pues te agradezco muchísimo el reporte. Muy buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39, hoy veo el reporte de Banamex diciendo Plan México señal positiva, no modifica nuestra perspectiva. El plan presentado se enmarca en la tradición de inicios de gobierno de explicitar ya en funciones los lineamientos de la política planteados desde la campaña electoral, pero no vemos concordancia con la consolidación fiscal y no atiende problemas estructurales, por lo que no afecta, dice Banamex, nuestra perspectiva. Por otro lado, le comento que el INEGI dio a conocer datos de la encuesta de viajeros internacionales, tuvimos un incremento en las entradas y también en las salidas. Las entradas 20% arriba, lo cual es un buen dato, salidas 43%. ¿Cuál es el problema? Que vienen más, en este caso, turistas, pero baja el gasto promedio, que es lo que no quieren los que trabajan en el sector. 7.7 abajo, también debo decir que los mexicanos gastamos menos, se ve que la cartera está sufrida. Fíjense, subieron brutalmente los pasajes aéreos. En la última medición de inflación los teníamos 21% arriba, lo cual es, digamos, acorde con la temporada. Pero bueno, son las encuestas de viajeros. Como le digo, suben las salidas y las entradas y baja el gasto promedio de turistas que vienen a México. Mi querido Salomón Chertorivsky, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Qué gusto saludarte.
Buenas noches. ¿Qué tema nos planteas?
Mira, la semana pasada se anunció un convenio de coordinación institucional para proteger el bosque de agua. Y otra vez, como los anuncios, se celebra el anuncio, sobre todo si es en el sentido correcto. El anuncio de proteger el bosque de agua es fundamental. Y déjame explicarle al auditorio, porque tal vez escucharon el anuncio y pues dijeron, ¿de qué se trata eso? Y yo sí creo que es una cosa, pues para aquellos que luego pensaban que la Ciudad de México terminaba en Perisur, No,
hace un buen rato que
un poco más de la mitad de nuestra ciudad es área de conservación agrícola o rural. Está hacia el sur y colinda. Si tú te vas de la Ciudad de México, desde Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, toda esa parte sureña tiene el bosque de agua, pero colinda además con el bosque de agua también este mismo en el Estado de México, ¿no? Desde Desierto de los Leones con la Marquesa, las lagunas de Zempoala, etcétera, y se va hasta Morelos, inclusive el Tepozteco, toda esa área es parte del bosque de agua. Son 250 mil hectáreas lo que significa en el bosque. A ver, déjame ponerlo en términos más concretos. Ahí hay 10 acuíferos, abastecen el 70% de todo el agua que consumimos en el Valle de México, en Toluca, en la ciudad de Cuernavaca. El 70% de todo el agua que consumimos viene de ahí. El aire que respiramos se genera en nuestro bosque de agua. ¿Cuál es el problema? En los últimos 30 años se perdió el 40% del bosque de agua. Ese es el tamaño. Perdimos en 3 décadas casi la mitad del bosque de agua por talas clandestinas, por un proceso agrícola que fue deforestando el bosque y por desarrollo urbano. El decir lo vamos a proteger es un asunto fundamental. Ojo, y ahí voy al... No basta con el anuncio. En el anuncio se dice que todo el área va a ser un área natural protegida, se va a ver como un solo asunto para trabajarse, segundo que se protegerá y que el 17 de febrero, si no me equivoco, va a haber un gran evento donde se trabajará alrededor del bosque. Hasta ahí, Leonardo, yo te diría todo bien. ¿Pero qué?
Va a coordinar la Secretaría de Medio Ambiente.
Está Medio Ambiente, está la Profepa y están los tres gobiernos de los estados, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México.
Bien, tiembla, y Morelos, tierra, bueno, tres gobernadoras custodiando el bosque.
Que se pongan a... ¿Pero qué? ¿Dónde eso está?
Ni la línea Maginot, mi querido Salomón.
Bueno, uno decía que sí, de verdad. En mis debates, todo. Decía, es lo más importante, es la pieza más importante para tener sostenibilidad en materia hídrica en el mediano plazo. Pero eso cuesta dinero. ¿Dónde están los recursos? ¿Quién los va a poner? ¿Cuánto? Necesitamos programas de pago por servicios ambientales. Es decir, que quienes habitan en el bosque se dediquen a conservar el bosque en lugar de que se les paguen 6,500 pesos al mes para sus cultivos, como es el programa Sembrando Vidas. Es decir, una parte de esos más de 39,000 millones de pesos del
pago
programa
de servicios ambientales
tendría que ser pago por servicios ambientales. ¿Dónde están los mecanismos que van a permitir que eso se implemente? Mientras tanto, reconocer que el anuncio es en el sentido correcto. Necesitamos el bosque de agua en el centro de nuestra ciudad y para la Ciudad de México es fundamental, pero queremos ver los cómos, en cuánto tiempo y con qué dinero. No se ve fácil.
Bueno, y la voluntad política de realmente hacerlo, irte a pelear con talamontes, cambiar ese modelo agrícola. Seguimos teniendo ahí todavía ese modelo de rosa, tumba y quema, que
todavía
es absolutamente
creo
primitivo.
Que y ahora que lo dices, perdóname, pero creo que hablar de quema de bosques en este momento con lo que está viviendo Los Ángeles y lo que ahí se está sufriendo por no cuidar los bosques, por no tener el presupuesto adecuado, por no informar de manera correcta.
Totalmente. ¿No? Oye, y anuncios como vacunas hechas en México, es parte de las metas al 30, que me encantará poder decir pues que son una realidad. Me preocupan dos cosas, te retengo un minuto.
Por favor.
Uno, no tengo claro ahora que hablabas, por ejemplo, de temas de servicios ambientales, si el INEGI va a asumir en su totalidad la cuestión esta de evaluar la política social. No lo tengo claro. Y lo que me dicen es que el INEGI no va a hacer ya el conteo de población de los... Ya es que cada 5 años entre censo y censo.
El intercensal.
Y uno se pregunta, ¿y cómo por qué, no? Es decir, un Estado que tiene 9,000 millones de presupuesto, un gobierno, resulta que no le da suficiente presupuesto y no lo pelea el INEGI para hacer ese tema que es fundamental.
El Coneval era una pieza, es una pieza fundamental. Nos dice cuántos pobres hay en el país y que los programas sociales estén evaluando para saber si sirven o si no sirven. Con un cuerpo técnico dedicado y además era bien barato para el país. INEGI hasta el día de hoy no tiene esas funciones, no tiene esas capacidades y pues habrá que reentrenar a gente
para que tendría por qué, lo pensaba a la luz de lo que tú decías, que alguien diga, oiga, en vez de estarles pagando Sembrando Vida, páguenle servicios ambientales, puede ser mejor, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, en las zonas donde lo que no quieres es que siembren maíz, lo que quieres es que te cuiden a tus árboles que hoy tienes ahí, que los proteja la gente que está ahí, que les pague lo mismo a si sembraran una hectárea de
que
de
no
maíz.
Los tumben y
pero
después
no,
para
no
cobrarlos.
Se ve fácil, que no se ve que sea una buena idea. ¿Y cuál es el problema? Pues que Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, decía que las democracias, si nos podemos seguir llamando algo así, necesitan instituciones de la verdad. Esas instituciones que nos dicen pues cuál es el número, ¿no? No el que tú crees o el que yo creo. Yo digo que es como si en la mañana tú y yo nos despertamos y decimos, pues hoy como que me veo más delgado, ¿no? Y mi esposa dice, pues yo te veo más gordito. Pero pues ahí está la báscula.
Pero más guapo, sí.
Esa es la institución.
Oye,
que te dice.
Yo me amanezco peleándome con la báscula y con el reloj. No, sí. No son las 4:40, pues, deben ser
pero
no las 3:20.
No es lo que yo quiera.
No me hace caso el reloj.
Nuestras instituciones de la verdad son esas. El INEGI nos dice cuántos somos. El Coneval nos dice cuántos pobres hay para poder tomar medidas al respecto. Con este tema que tú decías, que por falta de presupuesto se cancela la intercensal. Es decir, tenemos censos cada 10 años, pero hacíamos un ejercicio
intermedio
para poder hacer los cálculos de población que después tiene que hacer CONAPO, porque si no sabemos cuántos somos, cómo están nuestras tendencias de crecimiento y un largo etcétera, cómo tomas decisiones,
por ejemplo presupuestales
para temas de salud, cómo sé cuántas vacunas comprar si no tengo claro cuántos niños y niñas tengo en cada uno de los segmentos.
No, así está.
Porque no sé cuántos están haciendo.
Oye, y seguimos sin saber cuánta gente presentaron la del fentanilo. Y digo, ¿y cuánta gente consume fentanilo? Tampoco sabemos, ¿no?
No. Y la encuesta de adicciones es de las más complejas. Y levantar droga ilícita.
¿Cómo elaboras política pública si no sabes eso?
Información, es instituciones de la verdad para poder partir de una base en donde no discutamos, no es cuánto. Oye, ¿y cuántos pobres crees que hay? No, pues como que ya se ha reducido,
poquitos.
¿No? Pero pues sí, y se siente mejor la gente y mira que tenemos muy
tan
alta
felices.
Popularidad. No, ¿cuántos hay y qué tenemos que hacer? ¿En dónde están ubicados? ¿Cuáles son las carencias? ¿Qué les duele? Etcétera. Igual en estos temas, Leonardo,
así
el tema,
estamos.
La no basta gobernar con anunciar. Para poder hacer bien la política pública se tiene que hacer una buena implementación y se tiene que hacer un montón de cosas. Y empiezas por el presupuesto. Ojalá, acompañado al plan que se anuncia hoy, venga una gran discusión sobre la hacienda pública de este país. Porque todos los buenos deseos, sin presupuesto que los acompañen, sin entender cómo se va a invertir, cómo se va a gastar, quién va a gastar qué parte,
claro,
cuánto el gobierno, cuánto el sector privado, cómo eso se va a acordar, en fin, pues son buenos deseos, que se agradecen los buenos deseos, pero caray, si
también
queremos realidades, pues más nos vale empezar a hablarnos entre
eso.
Adultos.
Salomón, nos vemos.
Querido Leonardo, próxima. Qué gusto verte.
Y voy ahora contigo, Eduardo Borges, buenas noches.
Querido Leonardo, ¿cómo estás?
Bien. Oye, el INAI se está despidiendo con fuerza, ¿no? Sus últimas señales diciéndole, oiga, mal que les pesen, tienen que informar sobre los contratos de Mexicana, de los que, por cierto, no han informado, Eduardo.
Mira, que lo dices muy bien, una de las cosas que no debe hacer un organismo constitucional autónomo, no solo se trata del INAI, que después de forma no le haya parecido, es no irse pagando, ¿no, Leonardo?
Oye, te vamos a pedir que te muevas un poquito, te conecten en una nueva línea, a ver si te oímos ahí un poquito mejor. Retomamos, Eduardo.
Ahí me escuchas mejor.
Mucho mejor.
Te decía, Leonardo, que lo que no creo que deba hacer un órgano constitucional autónomo de estos que el Congreso decidió desaparecer es cerrar como si se fuera apagando, ¿no? Como si fuera desapareciendo de escena de manera muy discreta. Esto no solo aplica para el INAI, sino para cualquier constitucional autónomo que esté cerrando. Y cerrar fuerte, utilizando la expresión que tú hace un momento planteabas, Leonardo, cerrar fuerte creo que tiene que ver con tres dimensiones. Creo que la primera es seguir haciendo tu trabajo hasta el último día, no solamente instruir que se abra información, sino agotar todos los recursos de revisión que tiene el instituto para no heredarle a la Secretaría Anticorrupción temas que quedaron pendientes bajo el periodo en el que existió como tal el INAI. Un segundo asunto tiene que ver con lo administrativo. Tal vez ahí hemos visto muchas notas, ¿no?, sobre el presupuesto del INAI, y es donde tal vez hay una discusión más amplia. Pero yo te diría que además de ver cómo se va a ejercer el presupuesto, hace falta también hacer un buen cierre frente a la opinión pública y la nación. Ojalá el INAI tenga una sesión de cierre, su pleno, su equipo técnico, dando cuentas a la sociedad de lo que ha hecho. Y en tercer lugar, Leonardo, creo que hay una parte importante, y es que la entrega-recepción a la Secretaría Anticorrupción tiene que ser impecable, Leonardo. No puede ser que el instituto cierre ahí a la baja. Por eso me parece tan interesante la expresión de cerrar fuerte, cerrar al alza, porque aunque haya tomado una decisión el Congreso, pues el INAI por muchos años fue la esperanza, la vocación institucional, el ánimo de transparencia, de apertura gubernamental, y tiene que cerrar dando el ejemplo. Yo creo que los próximos 3 meses que tiene de vida, de acuerdo con el transitorio, tienen que ser 3 meses, como decías, de un cierre fuerte, de un cierre de cara a la sociedad, y asegurando que se entreguen bien cada una de las cosas, incluida la Plataforma Nacional de Transparencia, de la que también se ha hablado mucho. Ojalá no el INAI ponga el ejemplo para otros constitucionales autónomos y que cierren con fuerza, que cierren de cara a la nación y rindiendo cuentas por la confianza depositada por tantas personas por tantos años, Leonardo.
Así es. Doctor, te agradezco mucho el comentario. Nos vemos pronto.
Nos vemos muy pronto, Leonardo. Pasa buena semana.
Gracias. ¿Cómo te fue el temblor, Cintia?
Pues el susto nada más, doctor. Oye. Ya estábamos a punto de dormirnos porque nos dormimos un poco tarde ese día y
es lo que iba a decir, oye, ¿qué horas son esas de dormir? Pero bueno, dirás, no es asunto suyo y es verdad. Oye, sí. Pero y tembló en Japón, ¿no?
Así es, también en Japón se registró un sismo de 6.6. Ya las autoridades japonesas han descartado que este terremoto, pues que sacudió la noche de este lunes el sudoeste japonés, haya aumentado las posibilidades de que se produzca un megaterremoto cerca de las costas del Pacífico de ese país. Y bueno, afortunadamente no pasó a mayores.
Ni alerta de tsunami, como nos comentabas, que en Japón tienen todavía fresca la memoria, ¿no? Uh-huh. De aquel devastador tsunami. Bueno, ¿algún apunte más, Cintia?
Pues nada más comentarle, doctor, que la Secretaría de Salud de Puebla confirmó ya una muerte por metapneumovirus en un hospital de Cholula. Carlos Alberto Oliver, secretario de Salud, detalló que no hay alarma por tratarse de un virus estacional. Entonces, pues se mantiene en calma este asunto.
Oye, pero mucha gente contagiada, ¿verdad?
Sí. Sí, una época muy difícil, doctor.
Yo no distingo muy bien de respecto a años anteriores, pero tengo la impresión de que este periodo la influenza ha pegado más, ¿no?
Sí, yo también he visto también muchos casos.
Así estamos, varios colaboradores y compañeros nuestros han estado enfermos. Cuídese usted mucho, nos vamos. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.